Hola, bienvenidos a el Portal del Villegas, que hoy cuenta con Nicole Rodríguez, como todos los jueves. Aquí está, les va a decir hola.
Hola, ya les dije.
Hoy día estamos robotizados un poquito. Hola, amigos, soy Chess Challenger, su oponente electrónico, selección de su nivel. Ese fue el primer computador de ajedrez que compré de calidad, que tenía una voz que hablaba así. Hola, soy Chess Challenger. Bueno, amigos, somos nosotros. Y vamos a partir, no sin antes recordarles que hoy jueves, precisamente en la noche, hay una función de flamenco en la Casa del Jamón. Vaya ya, todavía tiene tiempo. Llame a ese teléfono que aparece ahí, reserve una mesa y vaya con su amigo, con su familia y páselo súper bien tomando, comiendo, viendo y escuchando flamenco en plena y total seguridad. El estacionamiento, hay un estacionamiento subterráneo, yo diría unos 50 metros o algo así del jamón, cruzando Agustina, porque la casa del jamón está en Tenderini, como saben, 171. Cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo, o sea que usted llega, el auto queda seguro, camina unos pocos pasos y estamos Liz Taylor. Eso. Y la otra cosa, recordarles de mis libros que están esperándolo en elvillegas.cl slash tienda. Y ya, vamos a partir con Nicole, que tiene algunas cosas que decirnos.
Comencemos con la noticia del día puntualmente con lo que tiene que ver con las elecciones, porque este miércoles se vencía el plazo para inscribir los pactos y las primarias y, como era de esperarse, el oficialismo logró finalmente un acuerdo. El pacto va desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Contigo Chile mejora. Mira qué inspirador. Estuvieron 24 horas reunidos. Esto es real, ¿eh? Estuvieron prácticamente toda la noche del martes, la madrugada del miércoles, para poder llegar a puerto. Son 11 partidos que constituyen esta alianza y se calcula que van a ser 86 primarias. Entonces, lo primero que dicen es, bueno, tenemos más del doble de las primarias que va a hacer la derecha. Ahora, efectivamente, las primarias es un mecanismo para resolver, problemas internos de las alianzas. Y esta alianza tiene mayor diversidad, por lo tanto, también uno podría decir, efectivamente, van a más primarias, pero no necesariamente porque son más democráticos, sino que porque tienen más diferencias al interior. Y por otro lado, después hablaremos de Chile Vamos, que efectivamente sí tiene problemas con algunos candidatos que definitivamente no quieren ir a primaria. Y se cumple ahí el calificativo que en general se le cuelga a la derecha con respecto a que hay mucho más personalismo que esta idea de trabajar por una alianza. Bueno, volviendo al oficialismo, catalogaron este acuerdo como un acuerdo histórico. Bueno, el de Sokimich con Codelco también fue histórico. Todo lo que hacen tiene esta pompa de histórico, ¿no?
Todo es histórico. Y es histórico en realidad, en cierto sentido. Como
Claro, en
histórico,
cierto sentido.
como son históricas las guerras mundiales, los desastres, los terremotos, son históricos también. Claro.
Claro, ahora dos cositas para agregarle ahí elementos del análisis. Efectivamente, este pacto, la foto con todos unidos, sí le da un respiro al gobierno. Y la pregunta que cae de cajón es: ¿cuánto va a afectar para la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados el lunes? Porque el oficialismo venía prácticamente perdiendo. Los últimos cálculos de este miércoles es que casi que estaban empatados con el oficialismo, pero se veía mucha debilidad en que el oficialismo con una presidencia del Partido Comunista fuera a ganar el día lunes. Pero estas cosas siempre ayudan para sentir que hay algo, que hay energía, que volvemos a estar unidos, por lo tanto, sí podría ser un elemento que cambiara el resultado de la elección del día lunes. Por el momento no tenían voto. Y en segundo lugar, y después lo voy a ir analizando por parte, Fernando, se puede proyectar que le puede abrir el apetito, que ya le abrió poquitito, pero le puede abrir aún más el apetito a una futura candidatura presidencial de Michelle Bachelet. No son pocos,
Ya
no
tiene la
son pocos.
servilleta puesta. Ya tiene la servilleta puesta, qué apetito.
La tiene puesta, dice tú. Bueno, no son pocos los que después que Evelyn Matthei decidió no ir a la reelección, decían, bueno, aquí tiene que pedir, hay que pedirle a Michelle Bachelet que salga adelante, ya le ganó en una elección. El oficialismo no tiene más candidatos, por lo demás,
No, no
hoy,
tiene, no tiene, no
que
tiene.
fueran a ser competitivos. Un gobierno muy débil con ministros que están cada vez peor evaluados, con muy mala performance por lo demás. Por lo tanto, de ahí es muy difícil que salga un liderazgo presidencial. Y entonces, con esta alianza que replica un poco lo que pedía Michelle Bachelet para la constituyente, ¿te acuerdas que ella dijo, voy de candidata a la última elección constituyente? Si es que logran un pacto desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pacto que no se logró. En esta oportunidad sí, por lo tanto, ya se empieza quizás a tantear el terreno. Yo creo que ella lo está tanteando, ya les cuento por qué después.
Mayor.
Para que ella vaya a competirle a Matthei, si es que Matthei sale finalmente ganadora de las primarias que debiera ser la derecha.
Bueno, el pacto por la de la oficialismo, un pacto por la supervivencia, supervivencia en la cual se suman todos partidos que están ya en ruina, como la Democracia Cristiana, que ya definitivamente se convirtió en un vagón de cola. La izquierda ya no tiene ninguna autonomía, ni cero. Nada une más que la necesidad de supervivencia. Esto es como un bote salvavidas de un barco que se hundió. La gente que está en el bote, no importa qué relación tenían cuando el barco navegaba, la necesidad de sobrevivir los une, los obliga a unirse, y la izquierda siempre ha sabido hacer eso, con el agregado ahora que tienen ahí de lacayo, porque eso es lo que es el Partido Mate Cristiano. Y quién sabe si el día de mañana el PDG se les une, porque son capaces de cualquier cosa. ¿Cómo dices tú que se llama? Contigo Chile mejora. Pero qué
Qué lindo,
emocionante.
¿no?
Debería
Qué
decir,
emocionante.
debería llamarse Con ustedes Chile empeora. Eso sí es bastante más exacto. La oposición, por supuesto, va a dar la hora, como de costumbre. La izquierda siempre es salvada por la derecha. Y en cuanto a Bachelet, bueno, yo no sé. Yo me imagino. Si hubiese, por ejemplo, aunque ya creo que los organizan de tal forma, los maquetean tanto que ya no hay realmente enfrentamiento, un foro entre la candidata Bachelet y la candidata Matthei sería realmente como pegarle un cabro chico. O sea, Evelyn Matthei es varias veces órdenes de magnitud intelectualmente superior a Bachelet y la haría pedazo. Pero yo no sé incluso si eso sería una ventaja, ¿no? Para la mayor parte de la gente no hay mucho amor por la inteligencia, sino que más bien por quienes se parecen a ellos. Y la señora Bachelet es exactamente doña Juanita, don Juanito, es todas esas cosas. Es un poco como don Francisco en televisión, es Michelle Bachelet en la política. La misma cosa. Se identifica con la masa perfectamente. Así es que yo creo que es el candidato, efectivamente, no hay otro. No sé qué otro podría haber, dime tú, Nicole. No, no, la Vallejo no, nunca encendió a nadie. En una de esas, pero dificilón. Y se acabó. ¿Quién?
Claro.
¿Quién? Pero por
Claro,
favor,
bueno.
¿quién? ¿Elizalde?
¿Quién? No, yo no lo sé. ¿Quién?
¿Jadue?
Pero
Pero tratemos, imaginemos,
yo
¿Jadue?
te voy a... No, yo te digo
¿Carmona?
a quienes están tratando de levantar, porque cada vez que, bueno, Toa, en una situación
¡Toma!
me parece muy débil. Marcel han tratado de sondearlo también porque
No, pues
son
sí.
estos ministros del socialismo democrático que podrían como convocar a la centro izquierda, una cosa así, pero efectivamente me parece, por lo que se está configurando, yo no sé si ella va a llegar finalmente a ser la candidata. Pareciera ser que desde que llegó a Chile siempre está como ahí tanteando terreno. A mí, en esas maneras sigilosas, curvilínea, como a
Sí.
veces escondía y a veces no, que tiene ella, pero a mí me da la impresión que no está 100% descartado a pesar de que este sería ya una tercera candidatura y si ganara una tercera presidencial, pero bueno, Lula fue ya de candidato por tercera vez y salió candidato, no
Mira,
sería extraño, ¿no?
digamos las cosas, la verdad entre nosotros. Si total nosotros no somos candidatos a nada y igual no nos quieren para nada. En general el público no tiene memoria, no tiene, o sea, una y otra vez uno ve unos fracasos completos, personas que han sido originadoras de los peores de los peores eventos y resultados para un país como fue la señora Bachelet. Aquí lo hemos recorrido, todas las cosas que ella inició. Y se olvidan, no saben, no tienen idea. Ven una carita simpática con esa sonrisa que yo no sé si le queda mucha sonrisa porque la he visto bastante deteriorada últimamente. Pero por último la pueden maquillar con yeso, con una capa de yeso, no sé. Bueno, lo mismo por la misma razón que Lula lo eligieron, el guatón guachuchero, un gallo que llegó hasta la cárcel y ahí lo vuelven a elegir el pueblo brasileño en su gran sabiduría. Y el pueblo chileno no tiene más sabiduría que el pueblo brasileño y que ningún otro pueblo. Aquí no hay ningún pueblo que le gane a otro en inteligencia. Todos son iguales, iguales de desmemoriado, iguales de incauto, iguales de ingenuo. Incluso en aquellos países donde se supone que hay un nivel más alto, igual uno ve las conductas políticas francamente. Así es que no digas tú que no está descartada. No hay nadie más. O sea, no hay
No hay...
otra carta, no hay otra carta, no tienen otra carta.
Mira, pero pongámosle incluso terreno a esto que estamos hablando, si no es tan volátil. Tú tienes razón. De hecho, Bachelet sí está participando de la campaña municipal. Ella fue la principal oradora de la semana pasada en una actividad de alcaldes del oficialismo que se llamaba Construyendo Juntos Ideas para la Acción Municipal. Y ella fue la principal oradora. Incluso algunos llegan a decir que en las campañas se va a ver algunos alcaldes o postulantes alcaldes, candidatos, pidiéndole foto a Michelle Bachelet, porque foto con Gabriel Boric no se van a sacar. Y tú sabes que la foto con alguien, con el liderazgo principal, es importante. Y lleva ya dos situaciones en las cuales uno ve que está levantando la idea fuerza y dice que hay que luchar. Dos veces ya lo ha hecho, contra la extrema derecha o contra aquellos candidatos que ponen en peligro la democracia. O sea, ella ya encontró un nicho, no es un nicho, pero ya encontró la idea fuerza desde la cual puede justificar una nueva candidatura, como si fuera ella la que fue, ¿te acuerdas?, despedirse de los Castro, como si fuera ella la que va a salvar la democracia en Chile de candidatos que para ella son... No, no para ella, para el oficialismo de extrema derecha. Yo no sé si se refiere a Matthei, si se refiere a Kast, seguramente se refiere a los dos, porque todos
Claro.
son de extrema
Sí.
derecha cuando no son del oficialismo.
Quiere luchar, ¿eh? Bachelet, escucha, ándate a la lucha.
Eso podría ser.
Bueno, amigos, permítanme una pequeña pausa comercial con productos que ya saben ustedes son todos de utilidad, como por ejemplo gestioncondominios.cl, que usted ubica en gestioncondominios.cl. Bueno, ya lo dije. Ahí se hacen cargo de la gestión administrativa, papeleo, contable, cobro de gastos comunes, cobro de o sea, todos los cobros habido y por haber, los que están al día, los que no están al día, y dejan al administrador del condominio que haga la pega que tiene que hacer un administrador, que es la parte física, la limpieza, el riego, las órdenes del personal, la seguridad, todas esas cosas, mientras el papeleo lo hacen expertos, amigos. Gestioncondominios.cl, haga la pega mejor. Aliviense, aliviense. Continúo con Auto Wolf. ¿Qué hace Auto Wolf? Va a su casa y le deja la carrocería de su vehículo como nueva en 24 horas, delante suyo. Cosa que no hay ninguna posibilidad que el trabajo sea pichiruche, a la virulí, como se decía en mi tiempo de mi abuela. Tiene que ser bien hecho y es bien hecho. Dan garantía, usted lo está viendo. Y en un día, el auto está como nuevo, en su casa, autowolf.cl, no hay nadie más que ofrezca este servicio. Continúo con Torch, tampoco les voy a mostrar hoy día linternas porque ya me da un poco de plancha mostrarles siempre las mismas. Mis hijas me fueron robando, me quedan como dos o tres las que tengo guardadas en el bolsillo, así. Un día esto me van a carterear también. Son las mejores linternas, resisten el agua, resisten los golpes, tienen una potencia que se las he mostrado muchas veces a ustedes. Se cargan en el computador o en la toma eléctrica con una unidad USB. O sea, usted no depende de ir a comprar pila a la librería. Son realmente espectaculares, son pequeñitas. Yo les he mostrado tantas ya. Se las ponen en el bolsillo, en todas partes. Y es bueno siempre tener una linterna a mano. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Y termino el bloque con Kame ERP, el software que maneja integralmente todos los temas contables y financieros de su empresa, cualquiera que sea su tamaño y su rubro. Es una inteligencia artificial que no se va a olvidar, que lo toma todo en cuenta, que lo calcula todo y por lo tanto mantiene a su empresa funcionando de forma óptima. Póngase en contacto con ello, es muy accesible, fácil de usar y súper eficiente. Hoy en día uno no puede prescindir de las inteligencias artificiales. Así es. Y volvemos, estábamos con Bachelet, que esto es como la fiesta de los vampiros, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa película Polanski? Volvían a aparecer los vampiros con su ropa andrajosa todos los años. Y aquí vemos lo mismo con los políticos. Vuelven a aparecer, han dejado la crema, vuelven a aparecer, vuelven a candidatearse. El último vampiro que vio aparecer fue Lavín, de la derecha, hablando de lo
Claro.
humano y divino. Bachelet
Bueno.
hace rato que salió de su tumba. Todos, 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 todos.
Oye, y a propósito de políticos, de esto no son como los vampiros, pero tiene que ver con la respuesta del gobierno chileno a Venezuela. Tú lo trataste en el programa de ayer.
Sí.
Hay algunos elementos para que analicemos, pero el punto es que después que el gobierno le respondió a través de Tohá, no solamente a través de Tohá, sino que también a través del ministro de Relaciones Exteriores, Van Claveren, en Monsalve, y dijo que era un insulto a Chile y se mandaron toda esa frase. Bueno, la pregunta que quedó rondando es, bueno, ¿insultan a Chile y qué? ¿Qué va a hacer el gobierno con este insulto? Y ahí uno ve que el gobierno se queda en las palabras y no hace nada. Nada, por lo menos a niveles diplomáticos, hay distintas etapas, ¿no es cierto? No hace nada con el gobierno de Maduro, pareciera ser siempre que el gobierno de Gabriel Boric tiene una clara intención de no escalar los conflictos con Venezuela y dejarlos ahí. Esta vez le respondieron un poquito más firme y uno dice, bueno, qué bueno, se pusieron los pantalones con Venezuela y con Maduro, pero resulta que no llaman al embajador a informar, ni siquiera hay una nota de protesta. Y entonces uno se pregunta, ¿le tienen miedo al gobierno de Maduro? Que son tan rápidos para reaccionar con otras embajadas, ¿no? Tan decidores, que son cosas de principio y se pueden molestar y tomar acciones bastante drásticas, por ejemplo, con el embajador de Chile en Israel, porque le queda a cientos de kilómetros de distancia, porque por último va contrario a sus afinidades ideológicas, pero resulta que el gobierno de Maduro le puede decir lo que sea. Pueden haber incluso antecedentes de que el gobierno de Maduro sí estuvo involucrado en el asesinato del teniente Ojeda y resulta que no hacen nada. Hoy día le preguntan a distintos ministros, a Tohá, le preguntaron también, entiendo que a Van Claveren, bueno, y el gobierno no va a llamar a consulta porque están pidiendo los diputados que por lo menos llamen al embajador Jaime Gamuri a consulta. Y dice, bueno, eso se está evaluando, es una decisión directa del
Presidente.
presidente. Tampoco, exacto, lo está pensando. Tampoco reaccionaron, acuérdate, cuando Diosdado Cabello, que es el segundo a mando ahí en el gobierno, reaccionó cuando dijeron que el gobierno de Maduro está involucrado en el asesinato de Ojeda y dijo que Chile resuelva solito sus problemas y dijo unas palabras también bastante ofensivas. El punto es que dos situaciones, el gobierno no reacciona, le tienen miedo a Maduro y además tiene en su fila al Partido Comunista que apoya a mucha honra al gobierno de Maduro.
Bueno, yo dije todo esto ayer de que se quedaban en las palabras y que no iba a pasar nada, que no iban a hacer nada. Lo dije textual. Tú lo escuchaste el programa, lo viste. Dije textual, no va a pasar nada, no se va a hacer nada. Y ahora puedo explicar por qué no va a hacer nada. Bueno, en primer lugar, en términos generales, nunca hacen nada. Para empezar, ese es el sistema de funcionamiento de este gobierno. No funcionar hablando nomás. Por eso que he dicho un millón de veces que es inviable. No pueden hacer nada, se quedan en las palabras. Ahora, en este caso específico, hay un elemento adicional. El gobierno chileno, o sea, miembros del gobierno chileno en todos los niveles y partidos de la coalición del gobierno actual, participaron en la organización del llamado estallido social, participaron en la organización de la insurrección durante meses. Yo explico esta cuestión, la labor
En
que
el libro.
cumplió uno de los partidos en insurrección precisamente. Y por lo tanto, están chantajeados políticamente. Porque el día de mañana, si se portan mal con ellos, Venezuela dice, pero ¿cómo si usted, aquí tengo los documentos, aquí tengo los videos, hay videos, que no solamente los tienen en Venezuela, dicho sea de paso, y grabaciones y mucha documentación de la participación de individuos, de grupos y de colectividades en la preparación de ese estallido social, como llaman. Entonces, si eso se hiciera público, este gobierno cae, literalmente cae en 5 minutos. O sea, no tiene posibilidad de seguir existiendo. Y cuando digo cae, no me refiero a que cae en las encuestas, que cae en su credibilidad. Cae. Porque sería, digamos, ya una evidencia de cómo esta gente llegó al poder preparando una cosa tan tremenda de dañina para el país como fue su insurrección, que costó vidas, que costó economía, que costó tranquilidad, que le costó años de crecimiento a este país. Todo esto para llegar al poder. Están bajo esa extorsión, especialmente un partido dentro de esta coalición. Saben perfectamente que los venezolanos los pueden dejar en evidencia y se acaban políticamente en 20 minutos y se acaban en muchos sentidos, además en 20 minutos. Con Israel no hay problemas, con Israel no participaron en ninguna cosa. Así que se pueden botar a choro a las pampas y vociferar de los derechos humanos y que el pueblo palestino y que el genocidio y que no recibimos al embajador y que no los invitamos a la FIDA y hacer todas esas cosas que no les cuesta un peso, no tiene ningún costo para ellos, para el país sí. Pero con Venezuela tienen la misma relación que tiene una persona a quien un chantajista le dice: págame todos los meses esto, o le voy a mostrar a tu familia fotos de tus visitas a burdeles con otras niñas o lo que sea que haya hecho el fulano. Esa es la situación en que se encuentran de arriba hasta bastante abajo en la escala jerárquica de la coalición gobernante. Esa es la explicación. Por eso que puede hacer lo que quiere Venezuela, puede venir a matar gente acá, pueden insultarnos, pueden reírsenos en la cara, y aquí a lo más que llegan es. Y no es casual que lo haya dicho Tobá, no otro, ¿ah? Que Tobá no pertenece al Partido Comunista ni al Partido Socialista. Entonces, ella fue la única que pudo ser un poquito más dura cuando habló de insulto. Pero aún eso llega hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No pueden ir más allá. Y lo dicen y lo han dicho con susto. Están asustados, Nicole, de que no vaya a aparecer otra vez este señor Cabello o el propio Maduro, que son bien abrutaditos, y les suelte alguna cosa que los ponga en evidencia. O los deje ahí temblando al borde del abismo. Por eso que son tan cuidadosos y por eso que al final no hacen nada.
Claro, se van a escudar y van a tratar de parecer que están haciendo porque justamente tenía días libres el embajador de Chile en Venezuela y venía la próxima semana, pero eso no tiene nada que ver con el llamado a consulta. Ahora, en un plano quizás un poco más actual con el ministro Monsalve, ¿te acuerdas cuando ocurrió el asesinato del teniente Ojeda? Y todos empezaron a especular con respecto al tratado, al acuerdo, no es un tratado, el acuerdo de seguridad que firmó Monsalve en el mes de enero con el gobierno de Maduro. Y empezaron a especular si ese acuerdo implicaba que el propio gobierno le había entregado información. Y yo dije, yo voy a decir una cosa completamente contraria de todas esas especulaciones que se hacían. Y creo que en esta oportunidad se vuelve a confirmar. Ese acuerdo que fue a firmar Monsalve con el gobierno de Maduro, que lo hizo presionado porque el gobierno estaba siendo criticado. Uno, porque no expulsaba a los venezolanos y dos, porque Venezuela, riéndose del gobierno, no le recibía los aviones con venezolanos, algo que incluso lo había logrado hacer el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, presionado con este asunto, dijo, tengo una reunión en Venezuela para firmar un acuerdo en seguridad e intercambio de información. Para que ustedes sepan, a Monsalve no lo recibían en el gobierno de Maduro, por eso se demoró tanto desde el anuncio a viajar. Y finalmente decidieron recibirlo y viajó en enero. Y yo te comentaba en esa oportunidad a propósito de la muerte de Ojeda que dije, le va a rebotar como boomerang porque este acuerdo es una chambonada. No es un acuerdo que va a ser un acuerdo eficiente, No es un acuerdo serio. Monsalve viajó a sacarse una foto con parte del gobierno de Maduro para decir, vamos a hacer algo con respecto a la migración y la seguridad. Y entonces le rebota nuevamente en la cara, porque ahora le están preguntando a Monsalve qué firmó en Venezuela si el propio gobierno de Maduro está diciendo, el propio canciller Iván Gil está diciendo que no existe el Tren de Aragua. Si una de las principales bandas criminales que preocupan en Chile tiene, hay muchas otras, porque ya que Chile abrió sus fronteras, pero hablemos puntualmente con respecto a Venezuela. Una de las bandas que más preocupa es el Tren de Aragua y tiene un canciller diciendo que no existe. Entonces le están ahora diciendo a Monsalve, bueno, ¿qué firmó Monsalve si al momento de pedirle información del Tren de Aragua le van a decir, pero de qué me está hablando si esto es una invención de los medios de comunicación? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ese acuerdo que todos están pidiendo que no sea secreto, porque terminó siendo secreto, siempre fue una chambonada, no iba a funcionar, porque además se está firmando un acuerdo con una dictadura que sí le interesa que las democracias en Latinoamérica se desestabilicen y porque a final de cuentas termina siendo una monedita de cambio con Maduro para que no lo presionen. Así como la migración termina siendo una moneda de cambio para que no presionen a Maduro salir del poder, el crimen organizado que proviene de Venezuela y otros que provienen de México, otros de República Dominicana y de todas partes, bueno, pero por lo menos con respecto a estas bandas, es una manera también que tiene Maduro de permanecer en el poder porque al final de cuentas terminó siendo el matón de barrio de nuestra zona regional.
Tú hablas de chambonada y yo creo que eres muy generosa en usar esa palabra, porque chambonada
Ah,
sugiere
Elena.
simplemente que se metieron las patas, que se pudo haber hecho mejor. No, esto está en un territorio mucho más sórdido, está en el territorio del entreguismo. Es decir, si aquí hubo un acuerdo fue para que Venezuela reciba información desde Chile, a propósito de lo... Por ejemplo, de los Ojeda y otros, y tantos venezolanos que hay en Chile. Si hay un millón de venezolanos, deben haber, o un número muy grande. No para que Chile reciba información sobre el Tren de Aragua, que ellos dicen que no existe en primer lugar, o para que reciba información sobre otras bandas. Es para que ellos reciban información que nosotros, amorosamente, porque nosotros, a mucha honra, ¿no es cierto?, tenemos relación con Venezuela. O sea, esto, ojalá sea una chambonada nomás. Yo creo que esto es un entreguismo peor. Que cuando Chamberlain le firmó todo lo que quiso a Adolf Hitler y condenó a Checoslovaquia a la invasión. Un entreguismo, pero ya de vergonzante. Y por eso que nunca van a mostrar y no han mostrado cuando se refiere a los términos del acuerdo. Hablan en general, sin decir nada como de costumbre, nunca dicen nada. Muestren, pues, muestren lo que se firmó. Si es que se firmó algo, porque no es necesario firmar un papel en una notaría. Llegan a un acuerdo. Los jefes de inteligencia, los políticos de un país, vamos a entregarte información de quiénes son los que te están jodiendo en nuestro país para que tú vengas a buscarlo y asesinarlo en una de esas o hacer lo que a ti te parezca, pero por supuesto no se firma ningún papel, pues, si esta cuestión no es un contrato comercial. Entonces, chambonada, ojalá fuera una chambonada nomás, Nicole, ojalá. Yo temo que fue algo mucho peor que eso. Pero, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Una cosa tras otra. El día de mañana, y ese mañana puede ser en 10, 20 años, 30, se van a saber todas las bajezas, no solo los errores y chamonadas, todas las bajezas cometidas por este gobierno. Desde antes, cuando organizaron lo que significó tanta ruina para el país y que después tuvieron las patas de llamar y glorificar como estallido social, a lo que hicieron o lo que están haciendo durante su administración. Todo eso se va a saber algún día con detalles, pero por el momento no. Y ahora, amigos, van a saber sí con detalles acerca de mis auspiciadores del segundo bloque, que son Parto Con, revista Mundo Bursátil, que les dice que está ofreciendo un curso para aprender a invertir en acciones en solo 4 pasos. Les voy a contar con más detalle. Usted aprende a invertir porque tienen un video educativo, un manual complementario, asistencia operativa, consultas, ayuda, asesorías, asesoría de ejecutivo de la corredora de bolsa que actúa, que trabaja con Revista Mundo Bursátil, que tienen esta alianza estratégica que les he comentado. Acuérdense, ¿qué es lo que es invertir en acciones? ¿Qué es lo que es aprender? No es simplemente comprar acciones y dejarlas en un cajón, sino que rentabilizar la inversión. Con el curso de inversiones, Mundo Bursátil entrega sin costo, la suscripción a la revista Mundo Bursátil. O sea, usted compra el curso y en el fondo están dando también la revista Mundo Bursátil. Es un curso desarrollado por un equipo de profesionales especialistas de años en el mercado bursátil. Bueno, más detalles, amigos, entren al sitio y vayan aprendiendo a invertir bien. Continúo con entreninglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores, clases online. Usted va a aprender finalmente a manejarse oralmente con el inglés. No se le garantiza que se va a convertir en, no sé, Aldous Huxley, William Shakespeare, John Milton, no. Ni siquiera la Agatha Christie, pero va a poder hablar perfectamente, amigos, y entender a los demás. KMMillas.cl, vaya a ese sitio, venda las millas acumuladas que usted no va a usar en un próximo viaje. No tiene idea, no tiene propósitos de viajar, no tiene planes, y las millas no duran para siempre, en cualquier momento desaparecen. Las borra la propia empresa. Vaya a KMMillas y véndalas por un buen precio. Y termino el bloque con González y compañía. Un bufete de abogados penalistas especialistas en temas contemplados en el Código Penal, que son los temas más graves que usted puede enfrentar en la justicia. Si usted pierde un caso, es posible que vaya a dar a la cárcel. Así es que esto no es chacota, tiene que ponerse en manos de los mejores abogados penalistas en primer lugar y segundo abogados penalistas con un tremendo prestigio en la plaza. Ya.
Oye,
Así que nada de
un pequeño
chambonadas,
elemento.
Nicolás.
Nada
Este no es un gobierno de chambonadas. Este es un gobierno que ha sobrepasado eso de la chambonada hace mucho rato. Está en un territorio muy sórdido. Y vamos a ver, pues si sobreviven, ¿no? Vamos a ver, la derecha está haciendo todo lo posible por salvarlos, pero vamos a ver.
sí, ahora varios se preguntan, bueno, ¿qué está haciendo Maduro? Maduro ha cambiado, ¿eh? Ahora. No, no ha cambiado. Se ha mostrado, voy a rectificar lo que estoy diciendo.
¿Está fingiendo?
Y no, ahora se ha mostrado mucho más a lo que va a terminar siendo, que va a ser un
Ya.
dictador. Ya no va a ser este gobierno de deriva antidemocrática, con algunos elementos que podríamos calificar de no democrático, porque las elecciones que se vienen el 28 de julio no van a ser elecciones. Ahora, ¿cuál es el punto? Que uno dice, bueno, ¿por qué entonces Maduro le está contestando tanto a los gobiernos? Se ha estado enojando incluso con Colombia, pero ya se volvió a buenar con Petro y Petro anunció que va a ser observador de las elecciones el 28 de julio. Pero incluso Lula le respondió a Maduro con respecto a las elecciones, no ha tenido buenas palabras al gobierno de Boric y otro. Y el punto es el siguiente, con esto quiero armar lo que quiero compartir con ustedes. Venezuela ya no necesita a estos gobiernos de izquierda que por lo demás están muy, muy debilitados, a estos gobiernos de izquierda latinoamericana, porque Venezuela ha seguido estrechando abiertamente y robusteciendo su alianza militar con Rusia y con Irán. Y parece ser que después de que recibió al ministro de Defensa ruso en febrero, en el cual salieron tomados de la mano, ahí dándose las manos en un acuerdo, anunciando que van a aumentar los acuerdos de cooperación. Siempre hablan de otro tipo de cooperación, pero todos sabemos que es cooperación militar principalmente. Junto con sus acuerdos de cooperación también militar con Irán, parece ser que a Maduro esa tripleta, esa alianza que tiene entre Rusia e Irán, le ha dado la fortaleza para poder arremeter, amenazar y criticar al resto de los países, incluso con países que tienen gobiernos de izquierda. Y Rusia no lo está haciendo solo con Venezuela, sino que además hace prácticamente una semana anunció Rusia y Nicaragua que se va a crear un centro de instrucción policial en Nicaragua y que van a seguir también fortaleciendo la cooperación militar entre Moscú y ese país. Por lo tanto, la explicación, parte de la explicación a por qué Maduro ya no le interesa ni siquiera sus relaciones con estos gobiernos débiles como brasilero o con Boric, que también un gobierno de izquierda y otro, es porque se siente totalmente respaldado, principalmente por Rusia, Irán también, pero principalmente con Rusia, que algunos informes de inteligencia han alertado de cómo están incorporándose a través de distintos tratados y a través de una red de espionaje en Latinoamérica, muy superior a la red de espionaje, decían unos informes que tenía en la época de la Guerra Fría. ¿Por qué decían estos informes que son interesantes? Porque Occidente le descifró la red que tenía, Rusia lo entendió que tenía que cambiar y hoy eso Occidente no ha logrado todavía descifrarlo.
Bueno, yo creo que la alianza que tú dices que estaría celebrando Venezuela, Maduro con Rusia y con Irán, es una apuesta bastante torpe, porque Rusia no tiene ningún futuro como imperio ya, por mucho que trate de meterse por todos lados. Un país 10 veces más chico le ha sacado la cresta en casi todos los enfrentamientos. Su equipo militar ha mostrado ser de tercera categoría, tienen serios problemas económicos, la juventud rusa no quiere nada, no quiere saber nada del régimen de Putin. Se están yendo los que pueden a otros, los reclutan a la fuerza y duran 10 minutos en el frente de batalla. Es un imperio que no tiene capacidad para hacer nada de todas esas cosas. Puede mandar a todos los que quiera, a todos esos oficiales con unas gorras enormes, más grandes que sus cabezas, a firmar todos los acuerdos que quiera, pero es un imperio muerto caminando, por así decirlo también. Y lo mismo Irán. Irán no tiene ninguna fuerza. Fíjate, últimamente los norteamericanos y los israelitas les han estado destruyendo sistemáticamente todas sus posiciones militares de cuarteles fuera de Irán, los que tienen en todos estos países que son semilacayos de Irán, ¿no? Como Siria, por ejemplo. Se los han destruido todo. Hoy día, estaba viendo las noticias, les hundieron tres barcos. Tres barcos. ¿Y qué respondieron los iraníes? Los vamos a castigar. Uno de estos días los vamos a castigar. Irán no tiene capacidad para hacer estos juegos de gran potencia mundial. Eso es una fantasía de esta gente. Así, si me hablaras tú de China, ahí te voy creyendo que es una cosa real, a pesar de que tiene muchos problemas, pero de todas maneras. Pero Rusia es una cantidad muerta ya. Es como el Imperio Romano en los últimos 10 años. No tiene ninguna fuerza. Así que se está aliando, se está subiendo al Titanic el señor Maduro, demostrando una vez más lo poco inteligente que es él y su régimen. Lo mismo con Irán. Irán subsiste por gracia de Estados Unidos. Estados Unidos puede destruir Irán, o sea, el régimen iraní, mañana si quisiera. Pero sin ningún problema. Incluso los israelíes solos. No lo hacen por otros motivos. Entonces, claro, también Chile, por ejemplo, podría mandar oficiales a 20.000 partes si no cuesta nada, a firmar tratados, y eso no nos convertiría en potencia mundial. Así que a mí no me da terror en absoluto esta supuesta expansión de Rusia, porque es la expansión de un espectro nada más. No tiene, quizás es una manera de que Rusia se engañe a sí misma, de que hay sustancia en sus pretensiones imperiales, al estilo de la época de la Unión Soviética, pero la verdad es que es un chiste de mal gusto. No han podido con Ucrania. Vean ustedes el mapa. Ucrania sí, Rusia sa, 10 veces más población, un ejército 20 veces más grande, y ahí están perdiendo un batallón completo al día para ganar 50 metros. Eso es lo que están logrando. Y eso que los ucranianos en este momento están sin munición, gracias a Donald Trump y a los republicanos que están parando la ayuda a Ucrania. Aún así, no las tienen todas consigo. Así que no te preocupes de Rusia e Irán en nuestro continente, porque son puras fachadas de poder nada más. La verdad, las cosas que ni Irán tiene poder y Rusia dejó de tener poder en la práctica. No, no tienen futuro ni siquiera demográfico. Irán, con el 90% de la población en contra. Un régimen de clérigo que se limitan a amenazar con castigo mientras les destruyen todo lo que sale un centímetro de su frontera. Saben que no pueden hacer. Hoy día, ¿sabes tú la última declaración? Y aquí termino. Después que le hundieron los tres barcos, apareció uno de estos payasos iraníes y dijo: bueno, nosotros podríamos cerrar el estrecho de Hormuz, pero no lo vamos a hacer por ahora. Ahí tienen a Irán, a la gran potencia mundial.
Sí, siempre las dictaduras y estos regímenes totalitarios con esta apariencia, cuando se empieza a rascar un
Apariencia.
poquito lo que haya. A veces son fuertes, a veces no, pero en general hay una apariencia de fortaleza. ¿Te acuerdas cuando analizamos A propósito de una entrevista que yo le hice a un corresponsal de guerra que estuvo el año pasado en el frente ahí en Ucrania reporteando y decía que lugares donde había pasado el ejército ruso se encontraron material militar de la Segunda Guerra Mundial o cassettes, cosas muy antiguas. Y analizábamos de, claro, se ven muy poderosos, pero como funcionan con otras lógicas, no funcionan, digámoslo así, con la lógica del mérito de estos ejércitos, sino que más bien estos ejércitos funcionan con la lógica de la lealtad. Es decir, en el caso de Putin, le funcionan los generales que son leales a él, que son leales a sus decisiones,
Yes,
son
men.
decisiones centralizadas de los yes men. Por lo tanto, cuando tienen que ir realmente a la guerra, como es el caso de ahora, entre Rusia y Ucrania, se empieza a develar estos ejércitos que no funcionan como funcionan ejércitos donde hay que competir por llegar a ser un general y donde las lógicas son acerca de las habilidades y quiénes son los mejores y no quiénes son quienes están más cerca del dictador o quien gobierna.
Así es, son uno, como dicen los chinos, es un tigre de papel Rusia e Irán. No hay sustancia y yo no tengo ningún temor. Me preocupa más China, llegado el caso. Los chinos es otra
Oye.
cosa. Pero Irán puede tener las pretensiones otra vez constituir el imperio persa como con Darío, con Jerjes, invadir Grecia, qué sé yo, y entrar en guerra con Atenas, pero todo eso es un sueño, una fantasía. Rusia, bueno, lo estaba demostrando. Tú sabes que Rusia era uno de los grandes exportadores de armas del mundo y se le vino el negocio al suelo porque todo su armamento probaron ser un desastre. Sus sistemas antiaéreos, los S-300 y S-400, que eran lo mejor. Bueno, lo han destruido. No han sido capaces de detectar las bombas que lo iban a destruir a ellos. Después, ¿qué otro armamento era? Un misil hipersónico que no lo podía detener nada. Lo han detenido hasta con rondas en Ucrania, el famoso hipersónico. Porque además, en ese país cunde la corrupción, en el ejército se roban las cosas, los fondos para investigar o para algo se los llevan los generales, es una putrefacción completa. Entonces, claro, se enfrentan con un enemigo decidido y le sacan la cresta. Y si no fuera porque Ucrania es 10 veces más chico, ya le estarían en Moscú los ucranianos, poco menos, literalmente. Y yo no le tengo miedo a sus amenazas nucleares porque dudo mucho que haya un 1% de sus misiles nucleares que funcionen en este momento. La mantención del equipo ruso es un chiste. ¿Sabes cuántas veces han dejado caer bombas en ciudades rusas, en Volgogrado los rusos? Ya llevan media docena. Así que no me espantan esos tigres de papel, de cartulina, a mí en absoluto.
Sí, pues ya ahí nos derivamos al tema de China y lo voy a juntar
Es otra cosa.
con China otra cosa. Tú sabes que salió un informe de que habría firmado un acuerdo para instalar una base en Cuba. The Wall Street Journal sacó esa información. Pero mira, puntualmente con China lo voy a unir con la respuesta que hubo desde Chile con respecto a las declaraciones de Milei y sus pretensiones de las Islas Malvinas y también sus pretensiones en la Antártica, porque leyendo acerca de esta base militar, una base de cooperación que van a instalar en Tierra del Fuego con Estados Unidos, respondieron desde el Parlamento, tú ayer hablaste de ese tema, pero esto tiene que ver más bien con China, porque tú sabes que China tenía
Una
un
base.
acuerdo con Argentina, fue un acuerdo que firmó Cristina Kirchner, con una concesión de 50 años, con una base que supuestamente es para investigaciones científicas en Neuquén. Bueno, opera desde el año 2017, le queda para rato, y hay sospechas de que no tiene que ver tanto con lo científico, independiente que tiene una antena parabólica, etc. ¿Y cuál es el punto que quiero hacer acá? Es que los parlamentarios le respondieron ayer a Milei, tú leíste alguno, y yo me quiero concentrar en la respuesta de Tomás Rementería, que es del Partido Socialista, porque reproduce un poco parte del resto de las respuestas del oficialismo y están equivocados. Y el punto es el siguiente: él dijo que el Tratado Atlántico, Milei debería saber que la Antártida no tiene que ver con nada militar, hay principios, no hay disputa, que se asesore Milei. Y a mí me parece que, ok, los que deberían asesorarse son los parlamentarios chilenos, porque resulta que hace mucho tiempo que se viene alertando que el Tratado Atlántico, que efectivamente congeló las reivindicaciones Las superpotencias están preparando para volver a reclamar esas reivindicaciones e incluso algunas reclamar soberanía. ¿Por qué? Porque el tratado que se armó en el año 59, se firmó finalmente el
El Tratado
61,
Geofísico Internacional, o sea, así se llama.
así es, ese tratado vence y vence en el año 48. Y como China ve a largo plazo y los superpoderes como Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, ven a largo plazo,
¿Por qué no?
saben que empiezan las reclamaciones, prácticamente se empieza a construir estas reclamaciones en pocos años más. Chile no ve a largo plazo porque no tiene una política exterior así. Y entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que China movilizó a 500 trabajadores para construir su quinta base en la Antártida, base permanente. Hay países que no tienen bases permanentes y otros que sí. Dice que son con objetivos científicos, pero resulta que ya le reclamaron que se amplió con esta quinta base en lugares que no le corresponde y se está reclamando hace mucho tiempo que China no está usando estas bases solo con objetivos de investigación científica. No es solamente China, tú sabes que a propósito de Irán,
Sí.
hace unos 2 meses atrás llamó la atención que desde Irán empezaron a reclamar que ellos también tenían soberanía sobre la Antártida. Y la ONU, que quedó fuera de este tratado, porque este tratado se hizo en el contexto de la Guerra Fría para evitar que el continente fuera sede de una disputa militar y congeló todas estas reivindicaciones como lo había mencionado, porque había un consenso de dejemos tranquilo el continente, nos instalamos todos nosotros y dejémoslo para investigaciones científicas, pero dejaron afuera la ONU. Entonces, ¿qué está haciendo la ONU? La ONU está diciendo, ojo, como hay cambio climático y el continente antártico es tan importante, la ONU debería ser quien administre este futuro tratado. Entonces,
Los
hay
burócratas.
muchas reivindicaciones sobre la Antártica. La Antártica posee el 70% del agua dulce del planeta, tiene petróleo, tiene gas, tiene hierro, tiene los minerales que ustedes
Un
quisieran
continente.
nombrar cualquiera. Y ya los informes señalan que ese status quo que existía en la Antártica, ese consenso con respecto a dejemos la Antártica tranquila, ya no es así y la Antártica hoy es un lugar de competencia geopolítica
Bueno,
directamente y Argentina lo entiende, ¿eh? El problema es que no lo entendemos nosotros.
yo lo dije todo eso ayer, de que ya los tratados no valen ahora. El Tratado Geofísico Internacional ya es una, se lo pasan por el forro de los pantalones. Estamos en un periodo en que sencillamente cada cual se empieza a posicionar para agarrar los máximos recursos que van quedando en este planeta. China, el mar, el Indo-Pacífico, que también se llama Mar de la China, donde se supone que hay grandes reservas de petróleo y gas. La Antártica, que es un continente completo más grande que Estados Unidos, cubierto de hielo, pero con mucha riqueza, y nadie se va a detener por un papel firmado en 1948, cuando hay tantas riquezas de por medio, y desde luego ya muchas han sido explotadas en este planeta, pero quedan estas reservas, nadie va a dejar de olvidarse de sus ambiciones por un papel que firmaron unos burócratas que se murieron hace mucho tiempo. Lo dije ayer, y tú lo reiteras con toda razón, y yo lo voy a reiterar sobre mi reiteración de que es así y de que la cercanía física al polo, que es nuestra única ventaja, y también Argentina, también estamos los dos ahí en los extremos sur de los dos países dan al polo, eso ya no vale nada, no significa nada. ¿A qué distancia está Irán del polo sur? ¿A qué distancia está China? Da lo mismo la distancia, da lo mismo. ¿A qué distancia están las Islas Malvinas de Gran Bretaña? Si es por eso, ¿y a qué distancia están de Argentina? Ya ven ustedes que esas islas son en este momento soberanía británica. Y los argentinos las disputan por un tema de que alguna vez las ocuparon, por último, porque están cerca de ellos. Todos esos argumentos no valen nada ante el poder y las ambiciones geopolíticas de las grandes superpotencias. Esa es la realidad. Chile, digamos, se lo van a pasar por el forro de los pantalones. No tenemos capacidad ni para un centímetro cuadrado del polo sur. Y la verdad, las cosas cuando se dispare de frentón la competencia, que ya se disparó. Nosotros estamos ahí porque instalamos una base en la época de González Videla, el año cuarenta y tanto. Y estamos ahí y nadie nos ha empujado para afuera porque es muy grande eso, todavía hay mucho espacio. Pero va a llegar el día en que alguien descubra que justo donde está nuestra base hay, no sé, lo que sea, un depósito de cualquier cosa, nos van a sacar a matar la raja, no más, de una forma o de otra. Si estas cosas en todos los tiempos de la historia humana las decide el poder, y en última instancia el poder militar. Todo lo demás es poesía y no vale nada, salvo cuando las grandes potencias se equilibran entre sí y deciden que valgan las normas. Porque a ellos les conviene, en un momento dado, mantener todo quieto. Pero después, cuando empiezan las peleas y las luchas y las carreras por los recursos, olvídense, olvídense de todo eso. Nosotros no vamos a tener base, en 50 años más no vamos a tener ninguna base en la Antártica. Se lo doy firma. Yo no voy a estar vivo para saberlo, ni siquiera la Nicole, probablemente no,
No,
pero ustedes, los
pero
jóvenes capaces de viejitos, digan, por Dios que tenía razón este viejito que se murió hace tantos años, de que nosotros nos sacaron, pero de una patada de la Antártica, y eso ahora es de China, no sé, de Rusia, no, porque no tiene ya capacidad para eso, pero Estados Unidos, qué sé yo, los que puedan meterse se van a meter al baile.
tú sabes que hay 7 países con reclamaciones formales, aparte de Argentina y Reino Unido, porque ellos hablan de que en el fondo, la proyección de su territorio está sobre la Antártida. El Reino Unido calcula que las Islas Malvinas, que es del Reino Unido, hace una extensión hacia la Antártida. Argentina calcula que las Islas Malvinas son de ellos y hace la extensión. Y eso es lo que se superpone también con Chile. Pero además está Nueva Zelanda reclamando. Está Australia. También reclamando, Noruega reclamando, le estoy nombrando solamente
Noruega,
algunos,
al otro extremo del globo.
Noruega también está reclamando, todo eso porque todas esas reclamaciones quedaron, no todas son iguales, pero quedaron congeladas con el tratado, pero el tratado está llegando a su fin. Alguien dirá, bueno, 20 años, no, es muy poco
No,
lo que queda por, además,
ya llegó a su fin en la práctica, Nicole. Después de que el papel diga que el 40, el año
exacto.
42, pero en la práctica se acabó, se está ocupando hasta militarmente. Hay muchas más cosas que ustedes no tienen idea que están pasando. Yo he visto algunas. Tengo, bueno, no los voy a explicar, es cosas privadas mías. Amigos, no saben las cosas que se están haciendo en la Antártica. Olvídense del Tratado Geofísico Internacional, se acabó. Solamente que su muerte oficial va a ser del año 48, pero ya murió ahora. Murió.
Tú sabes que con las pesqueras rusas y chinas, por ejemplo, trataron de firmar un acuerdo para extender la zona de protección marítima y China, Rusia y otros países, pero principalmente China y Rusia se opusieron. Y entonces están reclamando que China pesca muy cerca de por ahí, en un lugar que no debiera estar pescando, y China dice no, que esa zona ellos sí pueden pescar. Y entonces, ¿cuál es el punto? La ignorancia o más bien la ceguera de hacia dónde se está moviendo el mundo, con diputados que dicen, ah, Milei no tiene idea. Milei tiene bastante idea de lo que está pasando y por eso declaró oficialmente que ellos van a tener una nueva doctrina en política exterior, no solamente aliándose de una manera más evidente con Estados Unidos, sino que este miércoles anunció además que pretende postular a ser un socio global de la OTAN. Entonces, no traten a Milei como que no tiene idea porque existe un tratado de la Antártica. Es Chile el que no entiende lo que está pasando.
Milei es mucho más inteligente que los tarados que tenemos por acá, que todavía funcionan con parámetros o con paradigmas propios de los años 50, 60 o del tercer mundo y la unión de los latinoamericanos y somos todos hermanos y todas esas estupideces. En el mismo momento en que el mundo se está reorganizando, una vez más, como siempre ha ocurrido en la historia, en función de los grandes poderes. Lean ustedes un poco de historia de la antigüedad clásica, qué hacían los reinos pequeños. Cuando ya campaban por su respeto, Roma, qué sé yo, Cartago, todas esas cosas, se aliaban, se alineaban con uno o con otro para sobrevivir y sacar el mejor partido posible. No andaban diciendo vamos a hacer el tercer mundo de las islas chicas griegas contra los romanos. Eso es una estupidez. Milei ve mucho más lejos, efectivamente será un tipo un poco emocionalmente un poco excéntrico, digámoslo fino. Pero es bastante más inteligente que los tarados que uno ve por acá haciendo hablando de cuestiones internacionales. No tienen la más puta idea, no conocen, no han estudiado, parece que no siguen, yo no sé qué leen. Yo les podría dar una lista de documentos y de medios de informativo de distintas agencias, de distintos países, para que se vayan pegando al cachofazo de qué es lo que se está jugando ahora. Milei lo sabe perfectamente. Milei es un tipo inteligente. Lo mismo, no se puede decir lo mismo de los que tenemos acá gobernando. No se los puede acusar de muy inteligente. Entonces todavía piensan en términos de tratados añejos y ya muertos, de uniones con los hermanos latinoamericanos añejas y muertas. Vayan a hablarle de la alianza latinoamericana a Maduro, que está preocupado de aliarse con los rusos y los iraníes, en cosas en que se está equivocando, pero está mirando para allá. Por último, en eso tiene más visión incluso que los de acá, en el sentido de que ahora de lo que se trata es con quién estás, con quién te alineas, con quién gran superpoder en este nuevo conflicto mundial que ya se está desarrollando. Como ha sido toda la historia, las luchas entre los grandes poderes. Siempre ha sido así y los chicos se tienen que alinear y rezar de que sea su superpoder el que gane y no el otro.
Eso es.
Eso es. Bueno, amigo, si usted quiere transporte flexible, capaz de hacer todo lo que usted quiere, lo que usted necesita, cumplir con todas sus expectativas, Transportes Cala, cuya dirección está acá. Ellos tienen buses, minibuses, automóviles para todo. Transportes de individuos, transportes de grupos, transportes de alumnos, transportes de estudiantes, transportes de trabajadores, una vez, dos veces, todos los días, a la hora que sea, todos los días del año, todas las horas del día, estimado amigo, Transportes Cala está a su disposición. ¿Se le frunció a usted ir a tomar desayuno a Viña? No, a Viña ya no vale la pena porque están disparando mucho. No sé, a donde sea, a las 4 de la mañana, va a pedir un automóvil y lo va a tener. Va a tener lo que usted quiera, lo que usted necesita, y eso es una de las grandes ventajas y virtudes únicas de Transporte Escala. Continúo con patriciastocker.com, la agrupación de profesionales que se dedican a registrar su marca en Chile y en el extranjero, luego defenderla, renovarla, conservarla, para que usted viva tranquilo con su marca. Continúo con Compre Oro, ya saben, compreoro.com, puede comprar oro y plata en lingotes o en moneda para tener una reserva absolutamente indestructible. El oro y la plata van a ser siempre oro y plata, van a ser siempre un valor intrínseco, no están sometidos a los vaivenes de un papel, de un título, que es eso, un título, de forma que es una reserva absolutamente indestructible, una póliza de seguro que es la más segura de todas. Compreoro.com. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles, amigos, para temas civiles que son la mayoría. No le voy a mencionar el tema de los divorcios, que ya lo he hecho mil veces, pero hay miles de temas más, que contratos, que cuestiones, que fallaron, que no, en fin, millones de temas civiles son la mayoría los que llegan a los juzgados, y es bueno estar en manos de abogados expertos en esos temas que le dan a usted una certeza de que su caso va a tener las mejores probabilidades de salir victorioso. Sigo con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento, techos. No, ¿por qué siempre digo techo? Pisos, paredes, muebles de cocina y lo que a usted se le frunza con arquitecto. Ellos tienen profesionales para todos estos temas, una empresa que responde, cualquier cosa van a responder, no se desaparecen como los maestros chasquilla. Y el corredor más eficiente de Chile de propiedades inmobiliarias se llama Hey y su empresa es Hey Propiedades, que usted ubica en heypropiedades.cl. Se dedican a pocas propiedades. Tienen método innovativo, trabajan de lunes a domingo, 16 horas diarias y con todos esos elementos, evidentemente venden más que cualquier otro corredor. Con lo cual, termino mis avisos y volvemos con Nicole.
Sí, no nos queda mucho de programa, pero
5 minutos.
alcanzamos a darle una miradita al tema de anótate en tu lista, que es otro de los problemas del gobierno, y por la polémica que se levantó y el problemazo que se levantó con respecto a esta plataforma. De partida, yo quiero decir que no debe haber ni siquiera una lista. Esto es como cuando dicen vamos a empadronar a los que se saltan el Transantiago y no pagan o hacen lista de esto. De partida, recién hicieron una reforma educacional y tenemos listas de espera para entrar al colegio. Eso ya es impresentable y eso ya demuestra la falencia y lo equivocado que estaba la reforma de educación. En marzo se avisó que eran 3.000 alumnos, el Mineduc, el gobierno dijo, no, no son 3.000. Bueno, hasta el momento al parecer quedan 1.000 alumnos, que ya es un escándalo. Estamos en abril. ya perdieron clases que no van a recuperar, sumado a las clases que se han perdido producto de la pandemia y producto del estallido. Por lo tanto, la
¿Cuál estallido?
educación, la insurrección, ¿cómo la vamos a nombrar? Tiene
Insurrección, pues
tantos
eso es lo
nombres.
que es. Digamos de una vez por todas lo que es, pues. Eso es todo.
Claro. Bueno, ¿y cuál es el punto? Veamos primero el tema políticamente. Como siempre, el gobierno, una vez enfrentado este problema, se enreda. Y en este problema se enreda mucho más porque quienes participan hoy del gobierno fueron los diseñadores, fueron los promotores, fueron quienes empujaron esta reforma educacional en la época de Michelle Bachelet. El mismo ministro Cataldo fue parte del equipo asesor del ministro Izaguirre para poder diseñar la reforma. Pero además se enredan porque siempre este gobierno pareciera que está como escondiendo algo o están como defendiendo algo. En vez de ir al problema de fondo o tratar de plantear cuáles son los pasos a seguir, siempre están dándole vuelta para ver cómo salen de eso sin dar la cara. Entonces Vallejo tuvo una salida el lunes con respecto a esta polémica con Anótate en la Lista. Muy al estilo PC, diciendo, ah, sí, se detectó un servicio premium, como diciendo los poderosos de siempre. Entonces, aquí lo que sucede es que nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a información y saltarse la fila. Mientras estaba diciendo eso, el ministro Cataldo decía que no había ningún servicio premium, que no había manera de pagar más en esa plataforma y obtener algo a cambio, no hay ninguna polémica, etcétera. Como la ministra Vallejo metió la pata, entonces este miércoles tuvo que decir que en realidad no hay denuncia de vulneraciones al sistema, no hay manera de saltarse la fila, porque el sistema garantiza la igualdad de condiciones entre los apoderados. O sea, ya ni siquiera entre ministros comunistas se ponen de acuerdo. Pero en realidad, yo acá quiero decir una cosa. Uno es que efectivamente, a mí me parece que el sistema no garantiza ni transparencia. Y no me refiero al software de Anótate en la Fila, ¿eh? Me refiero al sistema en general.
No.
No garantiza transparencia y no garantiza igualdad de condiciones entre los apoderados, porque cualquier sistema que es centralizado, como este sistema que diseñaron y que cada vez lo centralizan más en el gobierno, termina siendo un sistema opaco y poco transparente. A mí me llegaron reclamos en marzo, Fernando, con respecto a apoderados que decía que no entendían mucho la asignación del sistema. Y yo, ¿te acuerdas que planteaba acá el programa diciendo,
No, no me
yo
acuerdo.
creo que una pequeña investigación va a demostrar que esto no es tan aleatorio? Bueno, no solamente esto, sino que ahora un software que se tiene que pagar aparte, que lo hicieron por trato directo, 142 mil millones de pesos a una empresa cuyos dueños participaron también del diseño de la reforma educacional en la plataforma de admisión, resulta que termina siendo mucho más opaco y más centralizado y menos igualdad de oportunidades.
Pero aquí da lo mismo que metan las patas con el sistema de selección. Si el sistema educacional entero está en el suelo, ¿qué puede importar a esta altura? Lo mejor que puede hacer un papá en este momento es educar a su cabro si es que escapa y si es que tiene tiempo en su casa. ¿Qué hacen en los colegios ahora? Salvo algunos privados, pero más o menos nomás. O sea, esta gente produce mal, son pencas, por lo tanto producen malas ideas. Y luego las ejecutan mal, sus propias malas ideas. ¿Sí? Es bastante interesante. Por eso es que se andan escondiendo, como dices tú. Porque tú te escondes cuando no puedes mostrarte. O cuando no puedes mostrar. Y tú no puedes mostrar cuando lo que tendrías que mostrar es malo. Por lo tanto, no lo muestras. Y para no mostrarlo, te fondeas. Es súper sencillo. A veces se manifiesta con el silencio. Digamos, no tocan el tema más. Como no tocaron más el tema de Ojeda, por ejemplo. Y otras veces se manifiesta al revés, con un exceso de verborragia totalmente, una diarrea mental que yo he llamado cantinfleo. Son los dos métodos polares, pero es lo mismo. No pueden decir esta es la realidad, porque la realidad es tan mala que es como mostrar, perdónenme lo que voy a decir, sería como mostrar caca en la mano. Eso es todo. Entonces tienen que ocultar la mano, ponerla atrás y silbar o decir tontería, no estamos ocupados en eso, estamos preocupados, La señora Vallejo, por supuesto, como buena comunista, tenía que ya que llevar la cosa al tema de los ricos y los poderosos, porque ese es como el reflejo condicionado de ellos, los malos, los ricos, los poderosos, que lo compran todo, la educación que la compran. Y mientras hablaba eso, estaba el otro diciendo que no había nada de eso, como tú dices. O sea, son unos payasos. Por eso, y aquí termino, estimado amigo, en 2 años más van a ser, ¿de qué en 2 años más? En octubre debieran ya ser sacados como una muela careada de la política nacional, salvo que la oposición, una vez más, generosamente los salve, con su desunión y con su estupidez. Porque pareciera de pronto que en Chile vamos a estar más preocupados de lo bien que le puede ir a los republicanos que lo bien que le puede o le debiera poder ir al país. Están más preocupados de la lista electoral que los puestitos, que los gestitos. ¡Qué pencas son, por Dios! Es que no hay nadie con cerebro en este país, digamos, en ninguna parte, por Dios. O sea, bueno, no, porque los que tenían se mandaron cambiar hace rato. Se mandaron cambiar, están en otras partes. Yo no todavía, yo todos los días veo de gente capacitada que se manda a cambiar de Chile. Y como en la política nunca han llegado genios resplandecientes, solamente ambicioso, peor. Y ahora además están resucitando algunos cadáveres políticos para más remate. Para más remate, tenemos cadáveres
Pero,
como en la película
¿cómo?
Polanqui y se quieren postular de nuevo. No, sí, es para sacarnos versos como país, realmente.
Y no quieren hacer primaria. ¿Te acuerdas que comentamos en el programa del día martes? Comentamos que con esta revalorización del piñerismo empezaron a salir de su escondite todas estas figuras que fueron ministros, que participaron o que siempre han estado cerca de la figura del expresidente Piñera. Pero resulta que pareciera ser que creen que tienen como un lugar asegurado solo por el hecho de pertenecer al grupo que trabajó con Sebastián Piñera y no quieren ir a primaria. Y se ha visto muy mal, porque además no son figuras que, en general, salvo excepciones, que trabajan en esas comunas a las cuales quieren ir de candidato seguro. Cada vez más la gente exige que en su comuna, por lo menos los candidatos sean personas que hayan trabajado, o sea, un concejal que por último caminó un rato por esa calle, y no outsiders que vengan a imponerle. Lo veo por los comentarios, por ejemplo, en lo que pasa en Santiago, donde tiene una gran probabilidad la oposición de quitarle la alcaldía de Santiago al oficialismo, sobre todo porque Irací Hassel lo ha hecho pésimo. Pero resulta que se lo pelean como si fuera un reino con un sitial asegurado, como si fuera de ellos. Y le salió un candidato independiente, como es Aldo Duque, que viene a decirle, bueno, si usted no quiere ir a primaria, yo voy a ir por mi cuenta. Y esos candidatos independientes, ojo, que atraen bastante, bastante público, porque son personas que han estado hablando de la comuna, en el caso de Aldo Duque, que han estado encima de situaciones irregulares de Irací Hassler. Entonces, me da la impresión que no entienden las lógicas que hoy funcionan, donde la gente prácticamente ya no vota, en el caso de los alcaldes, por el partido.
Ya.
Ah, viene de. Eso no va a ocurrir.
No, 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 yo no sé ya qué va a ocurrir, pero sí sé, es como tú, lo que no va a ocurrir, pero quién sabe, también en una de esas, oye, estoy poniendo cantinflero, en una de esas puede ocurrir, porque si no, si no ocurre, porque no, pues changuita. Miren, esto es la única cuestión clara es que el oficialismo va a ser salvado por la derecha. Hasta este momento yo lo veo venir, espero equivocarme 100%, no, yo creo que no va a pasar eso, pero lo que podría ser una derrota estrepitosa de la izquierda puede que sea una derrota hasta ahí nomás, porque la oposición se va a encargar de dividirse y dividirse y dividirse sin pausa, como siempre han hecho. El pacto de la otra vez eran tres partidos de los seis que son de oposición, o de los cinco. Entonces, bueno, eso estamos. Amigos, llegamos al final del programa, pasadito un poco incluso, así que yo les voy a solicitar a ustedes que tengan a bien despedirse de nosotros. Marquen el dedito para arriba, se les olvida todo, me sirve a mí, es un centavo más que recibo para poder poner un plato caliente en la mesa, y a ustedes no les cuesta ni medio segundo poner el dedito para arriba, si les gusta el programa, si no, no pongan nada. Y eso sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo mañana. Chao,
Chao,
chao.
chao.